Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos en la recta final del otoño y en dos días daremos la bienvenida oficialmente al invierno. Una semana en cualquier caso muy fría que han hecho repuntar las infecciones de gripe y COVID. Los expertos señalan que hemos perdido las buenas costumbres que adquirimos durante la pandemia para frenar los contagios. Carmen Lavallén.
En la última semana hay un tercio más de pacientes hospitalizados por gripe y casi se han duplicado los ingresos por COVID, según datos de la Red de Vigilancia Epidemiológica. Julián Olaya es internista en el Hospital Universitario Costa del Sol.
Los muy pequeños y los muy mayores. Los niños muy pequeños, ¿vale? En los primeros años de vida y luego la gente de más 80 años.
Es el perfil de los que ingresan. Los pacientes se aíslan en zonas distintas del hospital en función del tipo de virus respiratorio que padezcan. Algunos, los menos, tienen a la vez COVID y gripe y aún estamos a tiempo de vacunarnos para minimizar el impacto.
Y a cuatro días de la cena de Nochebuena en COPE estamos comprobando cómo la mala campaña de los mariscadores españoles está afectando a los precios de los productos más demandados en estos días. En el caso de Galicia, tanto las lluvias excesivas como las altas temperaturas han provocado la muerte del 95% de los berberechos y del 75% de la almeja. Susana Moneo.
Sí, muy poca almeja y berberecho gallego va a llegar a nuestra mesa y el que encontremos estará a precio de oro. Apenas se ha recogido el 25% de lo habitual y en algunas zonas ni siquiera salen ya los mariscadores. Está pasando en la ría de Muros, Noia. De allí salía el 70% del berberecho que se consume en España.
El 1 de noviembre no estamos mariscando y ya no vamos a recoger ni la almeja ni el berberecho. Derecho, porque no hay, es pequeño y hay pocas cantidades.
Es Manuel, 40 años de mariscador. Nunca había visto algo parecido. La palabra que más pronuncian es desastre.
Y aquí viven del berbecho y de la almeja 1.700 familias directamente, indirectamente muchas más. Estamos un poco desesperados, ¿no?
La mayor parte de la almeja y el berberecho que se va a comercializar está llegando de Portugal, Francia y Marruecos.
Primeras críticas por el Pacto Europeo sobre Inmigración. Este endurece el control de las fronteras exteriores de la Unión Europea y permitirá a los gobiernos reacios a la acogida pagar una compensación por cada rechazo. Leila Bodeux, responsable de políticas de migración en Cáritas Europa.
Había una presión extraordinaria sobre el Parlamento y el Consejo para negociar este acuerdo antes de Navidad. No significa realmente un momento histórico para la Unión Europea y muy burocrático. No va a resolver los problemas que muchos países tienen que resolver.
Hablando de inmigración, 303 personas han llegado en las últimas horas a Canarias repartidas en 6 embarcaciones. Y salvo sorpresa de última hora, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se van a reunir este viernes en el Congreso. El líder del PP quiere abordar la ley de amnistía o medidas para garantizar la independencia judicial. Hoy desde la Cámara Baja, Miriam Nogueras, portavoz de Junts, del partido de Puigdemont, ha vuelto a atacar al ámbito judicial.
No son intocables, son jueces. No son intocables, aunque muchos hayan vivido como si lo fueran desde hace más de 40 años.
La fama es de 40 años.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Barça, con varias bajas, busca esta noche cerrar el año regresando a la senda de la victoria. Bruno Casar.
Sí, se sitúa a 9 puntos del liderato. El Barça recibe al colista de Primera División con el objetivo, a expensas de Girona y Real Madrid, de acercarse a ese liderato de Primera División, Jaume Jory.
El Barça encadena 2 derrotas y un empate en sus 3 últimos partidos entre Liga y Champions y hoy no puede fallar ante el colista pese a las bajas importantes que presenta en el centro del campo. No estará Pedri, que se hizo una pequeña lesión muscular en la pierna derecha producto de un golpe sufrido en el entrenamiento de ayer, y tampoco estará De Jong, que es baja por sanción. Siguen lesionados Ter Stegen, Íñigo Martínez, Marcos Alonso y Gavi.
Gracias, Bayori. Desde las 7 ponemos en marcha, por tanto, tiempo de juego para ese Barça-Almería. Para las 9:30 nos va a quedar el Athletic Club Las Palmas y el Villarreal Celta de Vigo. Mañana será el turno del Real Madrid, que ultima detalles de cara a la visita al Alavés sin José Lu, que no ha entrenado esta mañana por fiebre, y con la confirmación de Carlo Ancelotti de que el portero titular va a ser Kepa.
Sigues en Herrera en COPE.
Si te gusta la nieve, los deportes de invierno, o bueno, hacer senderismo y ver una montaña nevada, Por ejemplo, le va a interesar especialmente lo que va a ocurrir en la estación de esquí de La Molina, en el Pirineo catalán, en unos días. Van a probar una tecnología pionera a nivel mundial para fabricar nieve con menos recursos. Entonces, menos agua y menos electricidad. Es urgente y necesario. ¿Por qué? Se lo explico. Es muy sencillo. La previsión es que las temperaturas en España van a seguir aumentando en las próximas décadas. Y con ello, lo estamos viendo ya, las nevadas en las cimas montañosas van a ser cada vez más escasas e irregulares. Yo recuerdo hace 10 años, o hace 15, que por estas fechas Sierra Nevada estaba hasta, bueno, no sé si hasta arriba de nieve, pero había considerado. Ahora no hay nieve en Sierra Nevada y en varias montañas de España, ¿no? Entonces, como ya ocurrió hace justo un año, pues un invierno cálido, sí, que no tenía precedentes, obligó a cerrar decenas de pistas desde Austria y, por supuesto, aquí en España, mucho antes de los previstos. Es verdad que este año, por ejemplo, los Alpes han recibido una gran cantidad de nieve a principio de temporada. Pero bueno, vamos a aclarar todos los puntos enseguida. Pilar García Muñiz. Pili, buenos días.
Hola, Alberto Herrera, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, corazón. Oye, esto significa que las 40 estaciones de esquí repartidas por toda nuestra geografía y que dependen de la nieve, seguramente sufran. Y van a sufrir ellos y 2 millones de personas, más o menos, a los que, pues hombre, nos gusta ajustar los esquíes de forma habitual en la península.
Pues sí, esto es así. Si no hay nieve, no hay vida en la montaña. Si no hay nieve, los esquiadores y amantes de los deportes de invierno van a dejar de subir a eso, a la montaña. Y eso significa no solo la frustración de quien esquía, sino también la agonía de las cerca de 30.000 personas que se dedican a la industria del esquí en nuestro país. Si se mantienen las tendencias actuales, poca nieve y además de poca calidad, que desaparece muy rápido, según los expertos, en el año 2050, esquiar en la península será ya una misión imposible. Existen estudios que muestran cómo un aumento de 2 grados de las temperaturas pondrá en riesgo la actividad de más de la mitad, el 53% de las más de 2.200 estaciones de esquí que hay en toda Europa. Y claro, uno pensará, ¿y los cañones de nieve qué pasa? Los cañones de nieve artificial, que ya se usan para cubrir las pistas de blanco, ¿ya no sirven? ¿Qué pasa, no valen? Valen, sí, pero con la actual tecnología dejarán de valer. Si sigue aumentando la temperatura, van a disminuir las horas en las que los cañones puedan producir nieve a bajo coste energético. Es decir, que no van a ser viables.
Oye, pues que hay otro asunto importante, de dónde se saca el agua de esos cañones, ¿no? En un momento en el que estábamos en una sequía total, y eso yo lo desconozco, ahora se lo voy a preguntar a un experto, pero bueno, el desafío sigue siendo buscar alternativas válidas a los copos caídos del cielo, ¿no? Que los sustituyan. Es aquí donde cobra especial relevancia la tecnología que ha desarrollado el físico Albert Verdaguer, y que en unos días se va a empezar a probar en los Pirineos. Don Albert, que es científico titular del CSIC, en el Instituto de Ciencias de Materiales de Barcelona, quería decirlo antes de saludarle. ¿Qué tal, Albert? Buenos días.
Hola, muy buenos días y muchas gracias por la invitación.
Y claro, lo primero que quiero saber es que si es qué agua provee los cañones que están funcionando ahora mismo en las pistas de España.
En la mayoría de pistas, creo que prácticamente en todas, el agua que se usa es el agua que proviene del deshielo, es decir, de la nieve que se ha fabricado el año anterior. Cuando se deshiela, se recoge, digamos, en cisternas o en lagos, y es esta misma agua la que se vuelve a usar otra vez para hacer nieve. O sea, es un ciclo, lo que ellos llaman un ciclo cerrado. No se fabrica nieve abriendo el grifo, para que nos entendamos.
Claro, sí, pero bueno, ¿ese agua podría ser aprovechable en una época de sequía para otros usos o no?
Esta agua se podría dejar ir a los ríos. Ahora le estoy diciendo unos números así de memoria, pero creo que en el caso de Cataluña, liberar todo el agua que está, digamos, en depósitos o en lagos para el uso de nieve, creo que es aproximadamente un 0,1% de la capacidad de los embalses.
Vale.
Es decir, lo podríamos liberar todo, pero tampoco iba a cambiar la condición de sequía.
Claro. Aquí la disyuntiva es la de fabricar nieve con menos recursos, sobre todo en un escenario en el que estamos, que hoy estamos a 20 de diciembre, y por lo menos en el sur no hay nieve. En el norte hay algo. Los Alpes es verdad que sí ha caído bastante, pero bueno, la situación ahora mismo en España, una industria que es potente, hombre, que hay muchas familias y muchas casas que viven del esquí. Entonces, esto de fabricar nieve con menos recursos, ¿solucionar este problema es posible?
Bueno, nosotros lo que hemos hecho con la tecnología que hemos desarrollado, que se basa básicamente en copiar un poco lo que sucede en las nubes, a hacerlo más natural, nuestros cálculos nos indican que podemos ahorrar un 30% de la energía y entre un 20-25% del agua, porque la transformación, digamos, de agua líquida a nieve es mucho más eficiente.
¿Cómo se hace?
Nosotros lo que hacemos básicamente es introducir unos pequeños pequeñas partículas de minerales, que son exactamente las mismas que se encuentran en las nubes y que son muy eficientes en cuando estas partículas entran en contacto con el agua, en que el agua se congele a temperaturas ya solo ligeramente por debajo de los 0 grados. Y lo que sucede con el agua que hay en las pistas de esquí es un agua muy pura, tiene muy pocos minerales, y entonces cuesta más de congelar. Si cogiésemos agua de la desembocadura de los ríos, sería más fácil. Pero claro, esto no lo vamos a hacer porque sería un coste inasumible. Entonces lo que hacemos es poner justamente un poco de mineral, el mineral que nosotros sabemos que funciona mejor, para ayudar al agua a congelar.
¿El mineral es el feldespato?
Correcto, feldespato es un mineral que es muy común, creo que el 60% de la corteza terrestre son feldespatos, hay muchos tipos de feldespatos, y además de los minerales que tenemos una hora flotando en el aire, que esos que levanta el viento, por ejemplo, del desierto, ahora mismo en la península ibérica hay bastantes minerales flotando en el aire, un 30% son feldespatos. Lo que sucede es que dentro de todos los feldespatos, que todos funcionan bastante bien para congelar, hay algunos que tienen unas particularidades que, por cómo se fabricaron hace millones de años, tienen unos pequeños poros, nanoporos que llamamos nosotros, donde cuando el agua penetra, la forma más, digamos, cómoda del agua de estar en esos poros es formando hielo. Y esto favorece mucho la fabricación. Es un proceso más físico, no hay química involucrada en el proceso.
Alberto, hay muchos tipos de nieve. Y sobre todo los que nos hemos puesto alguna vez los esquís, sabemos la diferencia que hay entre la nieve, pues hombre, seca y la nieve húmeda, ¿no? Que está un poquito más tirando al hielo. No sé si podría aclararme qué tipo de nieve produce este nuevo sistema.
Este sistema, como reproducimos más el sistema natural de formación de la nieve, se parece más a la nieve natural. Digamos que sería un intermedio entre la nieve que conocemos más dura de los cañones y la nieve natural más esponjosa y con más volumen. Digamos, sería una cosa intermedia, más o menos.
Porque, claro, y esta es otra. ¿Hay capacidad y recursos para poder llenar, pues qué sé yo, una cantidad razonable para que una estación 70 kilómetros de pistas?
De nieve artificial, quiero decir, pues
sí,
de nieve producida.
Claro, sí.
Bueno, eso depende de la capacidad de cada estación. Las estaciones aquí que conozco yo más bien, que son las del Pirineo catalán, hay muchos cañones de nieve y tienen la capacidad de funcionar en 70% de su longitud de pistas solo con nieve, digamos, de producción.
¿Cuándo se va a llevar a cabo las pruebas y por qué allí en el Pirineo catalán?
Bueno, las pruebas empiezan ya y eso es un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia, que perdonen, pero como me cambian el nombre con cada cambio de gobierno, ahora no sé cuál es el nombre exacto. Ciencia
de Materiales.
Innovación y Universidades, creo, vale. Que es el nombre de ahora. Es un proyecto financiado por el Ministerio, en el cual colabora la empresa pública Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña, que digamos que es la gestora de varias pistas de esquí aquí en el Pirineo catalán, y junto con nosotros, y la empresa Tecnoalpin, que es con la que tenemos la patente de esta tecnología. La patente de esta tecnología es CSIC y esta empresa Tecnoalpin. Entonces, ¿por qué en el Pirineo catalán? Bueno, primero por proximidad a nuestra situación, y segundo porque como hay distintas estaciones de esquí que está gestionada por un solo organismo, eso nos permite hacer pruebas en distintas localizaciones geográficas con distintas condiciones meteorológicas, distintas condiciones de agua, lo que permite obtener resultados más universales. Facilita básicamente el desarrollo del proyecto.
Qué bueno, Albert. Bueno, pues esperemos que vaya bien, porque será una buena noticia para los que nos gusta esquiar, que creo que está usted entre ellos. Y me han dicho que aprendió a los 40, que ha roto el mito totalmente. Que dice que
mis hijos me forzaron a aprender y ahora la verdad es que lo disfruto mucho.
Te mando un abrazo muy fuerte, Albert.
Igualmente, muchas gracias.
Pilar,
dime.
Que ahora me cuenta que hace en mediodía, ¿vale?
En el avance, enseguida, en un ratito, en unos minutos. Venga, hasta ahora.
Hasta ahora, corazón. Hola, Corro, José Luis Corrochano.
¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estáis?
Pues, hombre, feliz por mis amigos sevillistas, porque ayer la eterna porque siempre estaba en la terna aquí, que Sánchez Flores del Sevilla, sí. Y ganó un 3-0, ¿no? No sé si con facilidad o no, porque no vi el partido.
Sí, 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 bastante cómodo. Granada 0, Sevilla 3. Fíjate lo que pensará Diego Alonso en su casa.
Imagínate.
Mira, estoy aquí yo remando y tal. Pero a veces hay que tener suerte en la vida.
Hubo una diferencia, claro, ¿es suerte o una diferencia sustancial? En...
Nada, se llevaba 24 horas.
Claro.
O sea, es una elección de jugadores, ponerlos en el campo y ahí... Lo que sale, pero esto es la vida. Hay gente con suerte y gente que no la tiene.
¿Qué otros partidos se jugaron ayer?
Ayer hubo un partidazo en el Metropolitano. Atlético 3, Atlético Madrid 3, Getafe 3.
He visto algo en... No, o escuché esta mañana, esta madrugada, puede ser a Gonzalo diciendo, quejándose del árbitro.
Sí, se ha quejado mucho. Yo soy de Getafe, con lo cual soy del Getafe. Porque, o sea, si soy de Getafe no claro puedo tener sí, otro equipo que el Getafe. Claro. Yo te digo que yo creo que... él se queja de la expulsión de Xavi, que la primera amarilla puede que no sea, uh-huh, o no es, pero hay un penalti al Getafe, para mí, que le hicieron a la tasa, y luego la jugada del penalti de Damián, pues sí, también se puede pitar penalti, bueno, tampoco fue una uh-huh cosa, no es un robo a mano armado, es una cosa de arbitraje, pero fíjate que se ha puesto, el Atlético le falta un partido que va a jugar contra el Sevilla el sábado. El Girona juega mañana contra el Betis, Betis-Girona, Betis-Girona, no vaya partido. Ahora mismo el Madrid juega mañana contra el Deportivo Alavés en Vitoria. Le saca el Girona 2 puntos al Real Madrid, uh-huh, y le saca 9 al Atlético.
¿Cómo que 9?
Con un partido menos. Los dos con un partido menos.
Wow.
Los dos con un partido menos. Y 9 al Barcelona, que juega hoy el Barça a las 7 contra el Almería, que es el colista. Están en el límite. Pedrito, que es el que lleva los números, ya sabe, dice que el límite está ahí. O sea, eso por estadística no
siempre
se remonta.
Siempre ha habido un equipo que ha despuntado y tal, y ha habido muchas veces, hasta el Betis, hasta el Sevilla, pero oye, llegaba Navidad y ya habían flojeado. Pero es que el Girona no ha flojeado nada.
No, es que está haciendo números de cuando estaba Guardiola, de cuando estaba Mourinho.
Qué brutalidad.
O sea, ahora mismo, ayer preguntamos, si hicimos una encuesta, si esto era ya un mano a mano Real Madrid-Girona, o Girona, Madrid, Barcelona, sí, Atlético Madrid, y salió un 51% Girona, Real Madrid. Ostras, o sea, un mano a mano, y no ha terminado, bueno, termina la primera vuelta ya enseguida.
Qué brutal.
Pero es brutal lo de Girona.
Te escucho a las 3 y a vosotros esta tarde.
Muy bien, gracias. Venga, Alberto.
Un abrazo, Corro, chao. Le cuento qué hacemos a partir de las 12:30, porque le va a interesar y mucho. Me encuentro con un vídeo en redes sociales de un castor que había cogido una familia, que se lo encontraron pues recién nacido en el bosque y se lo llevaron a casa. No había tenido contacto con ningún otro castor, con nada del entorno natural. Bueno, pues me encuentro el castor haciendo una barrera en la puerta, pues como hacen naturalmente. Digo, claro, esto está en los genes. ¿Hasta qué punto los genes, nuestro código, nuestro ADN, responde a nuestra personalidad o a cómo somos? Y va a estar muy bien. Deme un momento que vuelvo enseguida.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El nacimiento del niño Jesús.
Y lo ponemos juntos con los niños pequeños, con el niño Jesús, donde le colocamos, con la mula, el buey. Y es lo que más ilusión me hace de todo.
¿Y a ti? ¿Qué es lo que más te ilusiona de la Navidad?
A mí lo que más me gusta de la Navidad es que de pronto estalla nuestro deseo. Deseo de que haya paz, deseo de vivir mejor, deseo de estar con los nuestros. Desear intensamente algo es empezar a tenerlo.
En la tarde de COPE, Pilar Cisneros y Fernando de Aro comparten contigo la ilusión de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Bodegas Protos, orgullosos de pertenecer a las 50 marcas más admiradas del mundo por Drinks International.
Esta Navidad, tu mirada se ha ganado los cheques regalo de General Óptica. Tienes hasta 100 euros de descuento en gafas graduadas, gafas de sol o lentillas. Y lo mejor, cuanto mayor es tu compra, mayor es tu descuento. Aprovéchalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal?
Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa. Y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto según me mudé.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Hoy en Ahorrar es Fácil con Iberdrola, ¿cuánto ahorra un hogar con aerotermia? Pues hasta un 70% en tu consumo de energía, el equivalente a una escapada de fin de semana. En Iberdrola queremos que entiendas al 100% la eficiencia y el ahorro, y que además puedas disfrutarlos. Climatiza tu hogar con Aerotermia Smart y empieza a ahorrar. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Esta Navidad haz que tu mesa sea especial con Cherokee, el tomate dulce que madura de dentro a fuera, predominando el tono verde en el exterior y el burdeos en el interior, en el momento óptimo de consumición. Por eso cada mordisco es una explosión de sabor dulce en tu boca. Tomate Cherokee, de Hortícola Guadalfeo de Motril, Granada, los especialistas en tomate.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si eres propietario de un coche sin etiqueta y no está empadronado en Madrid, atento porque tienes los días contados para seguir circulando por la capital. Y es que a partir del 1 de enero entra en vigor Madrid zona de bajas emisiones también en el exterior de la M30. Hasta ahora se ceñía exclusivamente a M30 y Almendra Central. Eso sí, de momento no se va a multar porque comienza un periodo de aviso que se va a extender hasta el 30 de junio. En este tiempo, los conductores que cometan una infracción van a recibir una carta informativa advirtiéndoles de la misma, de esa infracción. Para las etiquetas B y C no hay restricciones nuevas, todo sigue igual. Madrid zona de bajas emisiones se puso en marcha en enero de 2022 con el objetivo de reducir los óxidos de nitrógeno de la ciudad. Según el Ayuntamiento de la capital, por primera vez nuestra ciudad ha cumplido con la Directiva Europea de Calidad del Aire y tiene los mejores registros de la serie histórica. Enseguida te vamos a contar todo lo que tienes que saber para circular dentro de lo que marca la ordenanza. Soy Mónica Álvarez, esto es Herrera en COPE en Madrid. Son ya las 12:21 y es tiempo ya de acercarnos precisamente a la Dirección General de Tráfico. Para conocer en este caso cómo se circula por las carreteras madrileñas, nos lo cuenta desde allí Jaime Orejón. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora pendientes de complicaciones ya en los accesos a Madrid. Destacamos la 2 a su paso por Torrejón Tardoz, también el acceso de la 5 a la altura de Móstoles y leves complicaciones en la M40 en Coslada en ambos sentidos.
Muchas gracias, Jaime. Y ahora te voy a contar una cosa que no puedes perder.
Puedes salir con cualquiera, na, 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 na. Pasarte en la borrachera, na, 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 na. Tatuarte la Biblia entera.
Bueno, es sin duda, una de las citas obligadas de la Navidad, donde aprender es divertido y el entretenimiento está asegurado. Te hablo, cómo no, de Juvenalia, el salón de ocio para toda la familia que se celebra desde este viernes en IFEMA. Gabriela Álvarez es su directora. Gabriela, buenas tardes. Pues pensábamos que estaba ahí Gabriela, que nos va a comentar todo lo que podemos hacer estos días a partir del viernes y hasta finales del mes en Juvenalia, que se celebra en IFEMA. ¿Tú has estado alguna vez en Juvenalia aquí en Madrid, Alberto?
¿Te puedes creer que me ha llamado un fósforo, un oyente, esta mañana diciendo que había hecho una cola de 4 o 5 horas para entrar en Juvenalia? Fíjate, se celebra en IFEMA,
en
¿verdad?
IFEMA, a partir de este viernes, y la verdad es que hay un montón de actividades para toda la familia, y sobre todo que se aprende muchísimas cosas.
¿Tú tienes niño?
Sí, de 15.
Sí, pues yo creo, fíjate, que ya son, no sé ya, si son no, un poquito.
No, pero yo de pequeña he ido un montón de veces a Juvenalia. Sí, no sé si nos está escuchando Gabriela. Gabriela, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenos días.
Bueno, estáis ya ultimando todos los detalles. Estaba yo aquí hablando con Alberto Herrera de los buenos ratos que hemos pasado en Juvenalia.
Sí, volvemos este año. Tenemos todo preparado ya.
Sí, cuéntame, ¿qué vais a hacer?
Pues mira, tenemos un planazo, como sabéis, que es para toda la familia. Este año venimos con dos pabellones llenos de cosas. Tenemos deporte, tenemos profesiones, zonas de juego, ciencia, gaming, lectura y un montón de actividades y sorpresas que son para todas las edades.
¿Cómo me gusta esto a mí? ¿Qué podemos destacar entonces?
Pues este año, os diría, como novedad, contamos con la presencia del Ejército, que vuelve a Juvenalia, del Real Madrid o el Atlético de Madrid, por ejemplo. Y luego, dentro de la parte de contenidos, tenemos una factoría del color que es espectacular, un espacio inmersivo súper original. Tenemos una pista de hielo, un escenario lleno de actuaciones, una pista de circo también muy especial. ¡Jolín! Un millón de cosas, sí.
¡Qué bien, qué bien! Bueno, y decía yo que se inauguraba este salón de ocio tan divertido, donde el entretenimiento está asegurado este viernes, pero ¿hasta qué día podemos seguir disfrutando de Juvenalia?
Estamos desde el viernes 22 de diciembre hasta uh-huh. el 7 de enero. Son solo dos semanas.
Bueno.
Y las entradas se pueden encontrar en nuestra web, que es ifema.es/juvenalia.
Estupendo.
Así que nada, os esperamos a todos.
Claro que sí, claro que sí. Yo tengo un niño de 15 años, seguramente me pasaré porque hay cosas también para niños ya un poquito más mayores, ¿no?
Sí, sí, sí. Hay contenidos cubiertos para todas las edades, desde los más pequeños hasta los 14, 15 años, hay contenido de sobra.
Estupendo.
Se van a entretener seguro.
Seguro que sí. Pues muchas gracias, Gabriela Álvarez, directora de Juvenalia. Te mando un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Adiós. Adiós. Enseguida te voy a contar qué pasa a partir del próximo 1 de enero con los vehículos sin etiqueta en Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Atención, concurso de acreedores. Usted puede salvar su empresa o liquidarla. Usted puede evitar responsabilidad personal indebida como empresario o como particular. Bachofer Abogados, 40 años de experiencia y líderes en derecho concursal. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
La magia de la Navidad ha llegado a Centro Este y queremos invitarte a vivirla a lo grande. Ven y disfruta de talleres y espectáculos para toda la familia. Entrega tu carta para Papá Noel y los Reyes Magos. Participa en nuestros sorteos, consigue premios y mucho más. Activa tu Christmas Mood y déjate llevar por el espíritu de la Navidad. Más información en cccentroeste.es, tu centro comercial en Majadahonda.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Estas Navidades regala diferente. Regala vinos, cavas, destilados y productos gourmet con Vinoteca El Telégrafo. Más de 1,000 productos para disfrutar. También preparamos tus cestas de Navidad a la medida con la mejor relación calidad-precio de Madrid. Además, presentando cualquier factura de nuestros restaurantes, un 10% de descuento directo en todas tus compras, más un 5% acumulable presentando tu tarjeta de fidelización Grupo Oter. Vinoteca El Telégrafo, calle Padre Damián 46. Información y pedidos en el 91-345-2912 o en vinotecaeltelégrafo.com. Es tiempo de regalar. Regala con Grupo Oter.
En las tiendas de sofás Fama Living Madrid, cuando hacemos rebajas, las hacemos de verdad. Aprovecha nuestras ofertas en las novedades y en todos los pedidos de sofás personalizados. Además, descuentos extra en sofás de exposición. Te esperamos en las tiendas de sofás Fama Living de Madrid.
Yeah. Como te contaba, cuenta atrás para el uso de vehículos sin etiqueta. A partir del 1 de enero de 2024 no podrán circular por toda la capital, a excepción, eso sí, de los que estén empadronados en Madrid. Casi 500 cámaras van a velar por el cumplimiento de la normativa. Arturo, ahí estarán. Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Bueno, vamos a explicarlo bien clarito para nuestros oyentes. ¿Qué es lo que cambia a partir del 1 de enero y a quién afecta esta medida?
Pues realmente lo único que cambia es que los vehículos con distintivo a que no estén domiciliados en Madrid ya no podrán circular en ningún lugar de la ciudad. Uh-huh. Es una medida que parece drástica, pero solo afecta al 2,3% de todos los vehículos que circulan por la ciudad, es decir, unos 2.700 coches al día. Esta medida básicamente engloba a los turismos diésel matriculados antes del 2006 y a los de gasolina de antes del 2000. La sanción en caso de incumplirlo sería de 200 euros, como cualquier otra sanción relacionada con incumplir la normativa de bajas emisiones, y como decías, para controlarlo se han instalado alrededor de 500 cámaras para poder vigilarlo.
Madre mía. Bueno, no se va a multar de momento, eso es importante, se abre un periodo de preaviso, ¿no?
Efectivamente, como medida para hacer que la gente se vaya enterando de por dónde pueden circular y por dónde no, desde el día 1 de enero, cuando entra en vigor esta normativa, se empezarán a mandar cartas cartas de aviso a los dueños de los turismos que estén incumpliendo la normativa. Un periodo de aviso de 6 meses con el que se pretende reducir el número de turismos fuera de esta normativa que circulan por el exterior de la M30. Nos lo explicaba el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Caravante.
Vamos a dar un periodo de aviso de 6 meses para que durante esos 6 meses los ciudadanos puedan conocer esta nueva restricción. Estimamos que al finalizar ese periodo de aviso, el 1 de julio del 2024, esos 2.700 habrán reducido en torno a un 50% como consecuencia de que los ciudadanos conozcan esa nueva restricción.
Vale, ¿y qué pasa con las motocicletas, con los vehículos de mercancías?
Pues en el Distrito Centro van a pasar a tener la misma normativa que los turismos con etiqueta B y C. Solo pueden acceder a esta zona si aparcan en un parking.
Muchas gracias, Arturo, ¿eh? Seguiremos con esta información porque interesa a mucha gente. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Yo pensé que el vídeo del castor lo habíamos visto cuatro, y resulta que lo han compartido millones de personas en redes sociales. El vídeo es bastante simplón, ¿eh?, y a la vez muy sorprendente. Y puede que usted también lo haya visto. Vamos, Marcos, méteme el vídeo del castor. Bueno, no tenemos el vídeo, pero se lo cuento yo. La secuencia es un pasillo ancho, ¿no? Un pasillo de una casa. Se ve a una cría de castor, huérfana, afanándose en recopilar. Ahí está el vídeo del castor. Resulta que este pequeño castor, que lo había recogido una familia, se estaba afanando en recopilar objetos de todo tipo. Peluches, toallas, papel de regalo, zapatillas, cojines, hasta un árbol de Navidad, para construir, pues eso, su propia presa. En el quicio de una puerta. Lo más sorprendente de todo es que quienes lo han rescatado aseguran que este castor jamás había visto a sus padres construir una presa. Vamos, que lo hace por puro instinto animal. No me diga que no es fascinante, ¿no? Piénselo, la cantidad de información que va escrita en el ADN, no solo de ese castor, sino de todos nosotros, que ahí es donde a dónde vamos. Carlos Gutiérrez Guti, nos hemos preguntado hasta qué punto la genética, nuestros genes, nuestro código, además de determinar nuestros rasgos físicos, que eso sí lo teníamos claro, o por lo menos yo, pueden influir en nuestra forma de comportarnos, en los rasgos de nuestra personalidad.
Sí, señor. Bueno, nos ponemos las gafas de mirar moléculas, Alberto, las de mirar la vida de otra forma, con esa pregunta en la cabeza, ¿no? ¿Los genes pueden regular nuestra personalidad? Yo me atrevo a decir que sí, que más de lo que creemos, aunque será ahora el profesor Miguel Pita con quien veamos hasta qué punto, ¿no? Pero gracias a la genética ya sabemos varias cosas, Alberto. Por ejemplo, para empezar, lo parecidos que somos a otros animales. Ellos, como nosotros, pues tienen su hígado, su cabeza, sus extremidades, porque su ADN es muy parecido al de los humanos, ¿no?, al nuestro. Sabemos también lo poco únicos que somos dentro de nuestra especie. Cada uno tiene un ADN con un texto propio, claro, pero nuestro ADN es parecido al de nuestro vecino, el que molesta, el que pone la música alta, o incluso el ADN de un perro o de un cactus. Y sabemos, además, que el ADN es una molécula muy mandona, que interviene y toma bastantes decisiones en muchas parcelas de nuestra vida, a veces sin contar con nosotros. Bueno, quiero que escuchen el ejemplo que pone el genetista Dean Hammer, director de los Institutos de Salud de Estados Unidos, a este respecto.
Con los genes que codifican la conducta, todo es mucho más indirecto. Estos genes actúan liberando sustancias químicas en el cerebro, y el mismo gen que hace que alguien padezca una adicción a la cocaína porque necesita dopamina, puede convertir a otra persona en un gran inversor o en un gran político porque le gusta la novedad. El mismo gen, la misma sustancia química, provoca cosas distintas.
Fíjate si es fascinante. Bueno, pues siguen siendo muchas, Alberto, las preguntas y más las sorpresas que nos sigue ofreciendo este manual de instrucciones con el que se ordena nuestra biología.
Tengo literalmente cientos de preguntas. Lo que pasa es que tenemos el tiempo justo. Para el profesor Miguel Pita, que es genetista, profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Madrid y además creo que colaborador de Tiempo de Juego, ¿no?
Sí, muy buenas. Soy colaborador de Tiempo de Juegos, hablando de ciencia en Tiempo de Juego.
Qué bueno. Oye, ¿has visto el vídeo del castor?
No, lo he visto.
¿Pero te sorprende?
No me sorprende. No, te estaba escuchando y ha sido como verlo. Pero efectivamente son comportamientos innatos, instintivos, que muchas veces no necesitamos que nadie nos enseñe. Y hablo así en plural porque me incluyo entre el reino animal, como es lógico. Pero efectivamente son cosas que están escritas a fuego en nuestro ADN y que independientemente de dónde nazcamos, de que nos enseñen o nos enseñen, pues sabemos hacer. Los animales, cuanto más simples son, más cosas tienen escritas en su ADN que no pueden modificar, que solo las saben hacer de una manera. Uh-huh. Nosotros, los seres humanos, tenemos muchas cosas escritas, pero tenemos más rango de elección, tenemos un cerebro más desarrollado que nos permite hacer las cosas de distintas maneras. Pero vamos, somos animales como ellos.
Yo siempre me he preguntado una cosa y me encantaría que me la respondieses. ¿Qué? Es decir, Carlos Herrera es un gran locutor de radio. Pero claro, eso entiendo que ha sido a lo largo de los años, a lo largo de mucho trabajo, de mucha lectura, de mucha práctica, y eso tengo claro, o Darwin nos dijo que eso no se hereda. Es decir, si tú naces o creces como una persona delgada y adquieres una capacidad para trabajar en el gimnasio, una barbaridad, y acabas siendo un tipo fuerte, tu hijo seguramente o tu hija salga delgadilla.
Sí.
¿Hasta qué punto la personalidad o cómo somos o estos aspectos de nuestras vidas están en los genes y hasta qué punto no?
Es un debate súper interesante y lo primero que hay que decir es que es muy complejo de responder y de resolver. Si vamos, por ejemplo, al talento, que yo creo que es por donde ibas con Carlos uh-huh. Herrera, o pensamos, por ejemplo, en Messi, uh-huh. Mucho más transversal, internacional, sí. e intuitivo a entender para todos.
Cuidado que Carlos Herrera se te va a enfadar con esta apreciación que acabas de hacer, pero bueno, no quiero decir nada.
Yo no le compararía con Messi, no soy muy de Messi. Ahí lo dejo.
Perfecto.
No, pero claramente estamos hablando de grandes talentos que han necesitado trabajar mucho, mucho, mucho para llegar a ser profesionales. Uh-huh. Pero desde luego la condición innata de Messi era distinta de la que de la mía, de la de los que estamos aquí sentados. Es uh-huh. decir, él tiene a lo mejor una capacidad de reflejos que si en nosotros es de 1,3 milisegundos, en él es 1,1 milisegundos y eso ya es muchísimo. Uh-huh. Pero además hay que poner el trabajo. Uh-huh. Entonces, por resumirlo, al final con los talentos o incluso con la genialidad no es suficiente la capacidad genética.
Claro.
Pero es necesaria.
Eso explica muchas cosas. Quiero diferenciar entre sexos. ¿Hasta qué punto nuestro código de ADN está impreso en la personalidad de hombres y mujeres? Y te lo digo por algo, porque y estamos viendo mucho en las noticias, ¿no? Que ahora está muy bien que intentemos igualar por todos los lados, pero por ejemplo, las carreras que estudian los jóvenes y las jóvenes. Normalmente las mujeres tienden a fijarse en carreras que están mucho más relacionadas con el cuidado, con la atención, y los hombres, por lo visto, por sus genes o por lo que sea, eligen carreras que son más funcionales, que son más de acción. ¿Esto es algo real, es de verdad? ¿Hay diferencia entre el gen de una mujer y de un hombre?
A ver, en el conjunto del material genético hay claramente diferencias entre varones y mujeres. Estamos hablando ahora del ADN. Sí, es distinto. Ahí está escrito que los hombres, por ejemplo, tengamos una testosterona mucho más alta. Eso no es discutible. Uh-huh. Ellas tienen otras moléculas, estrógenos mucho más altos. Es decir, hay muchas cosas que están escritas en el ADN que son distintas. Y entonces, a partir de ahí, se derivan una serie de cosas. Es decir, se derivan una serie de situaciones que lo único que es distinto a lo mejor es tan sencillo como cuatro o cinco elementos, que nosotros tenemos más testosterona y ellas más estrógenos. Uh-huh. Eso no determina qué carrera vas a estudiar. Uh-huh. Es evidente, es decir, que luego si miramos desde un punto de vista global se puede ver un conjunto de hombres que tienden a hacer un conjunto de cosas y un conjunto de mujeres que tienden a hacer otras.
Uh-huh. ¿Tú crees que eso está predeterminado socialmente? Bueno, es decir, no sé si predeterminado, sino que es un desarrollo de cómo nos comunicamos socialmente y de...
No, yo creo que hay una base genética que influye,
vale,
desde luego, pero que luego se modula socialmente y que acaba por ser una elección. Pero a nivel individual tú no verías diferencias entre un hombre y una mujer. Las vemos al final cuando vemos los conjuntos. Es decir, yo sí creo que las hay. Te pongo un ejemplo mucho más sencillo. Uh-huh. La barba.
Vale.
¿Alguien discutiría que los hombres tienen barba y que las mujeres no?
Bueno, depende.
Nadie, ¿no?
Tú y yo no tenemos tanta barba.
Exacto. Si tú lo miras a nivel individual, tú puedes encontrar una mujer que tenga más vello facial,
claro,
que alguno de nosotros. Pero es discutible que los hombres tienen barba y que las mujeres no. Entonces, a nivel individual, ese tipo de estudios o de análisis no le valen a uno, por eso son criticados, pero sí se ven patrones generales en hombres y en mujeres que tienen un inicio lejano en la genética y que luego, por supuesto, tienen muchos otros factores sociales y que además, una cosa interesante es que siempre se pueden contrarrestar, es decir, que no está escrito la carrera que tú vas a estudiar. Claro. Puedes tener una inclinación hacia algún lado.
Pero la forma en la que generalmente, de forma generalizada, a mí no me gusta generalizar, pero sí es verdad que hay pues una imagen de cómo es, por ejemplo, una mujer discutiendo y un hombre discutiendo, cada uno con sus cosas buenas y sus cosas malas. ¿Eso está predeterminado en los genes?
¿Cómo vas a discutir?
O la forma en la que afrontas la vida.
Como todo, tiene una base genética. ¿Cómo vas a discutir mañana? No, es decir, no, nada está escrito en el ADN de lo que te vaya a ocurrir. Pero, por ejemplo, la personalidad que tiene uno sí está condicionada genéticamente. Aunque uno se pueda sobreponer a ella, es decir, hay gente, y esto los que son padres lo notan rápidamente en sus hijos, es decir, hay temperamentos que se ven ya en la infancia, hijos de los mismos padres y con una educación parecida, aunque uh-huh. no pueda ser nunca idéntica. Uh-huh. Pero el carácter, que lo que llamamos carácter vulgarmente, que en realidad psicológicamente lo podríamos llamar los rasgos de la personalidad, uh-huh. tienen una base genética importante. Fíjate que cómo me protejo de darte las respuestas que me pides. Eso no dice que tú vayas a ser más agresivo o claro. menos agresivo o más neurótico discutiendo. Claro. Pero algo hay en tu naturaleza que si tú eres más neurótico por naturaleza que yo, a mí me va a costar menos sobreponerme que a ti frente a los estímulos del neuroticismo, ¿no? Y así con todo. Entonces, al final, claro, es muy complejo.
Pero qué interesante.
Claro, es muy complejo dar una respuesta satisfactoria.
Ya,
a nivel individual, pero a nivel colectivo, como tú bien dices, generalizar a veces parece tramposo, pero no, hay muchos patrones que se ven muy generales en la gente que tiene determinada genética, tiene determinada inclinación. Mm. Luego a nivel individual cada uno hará lo que quiera, pero cuando ves los conjuntos resulta que son verdades.
Mm-hmm. ¿Tú has estudiado, tú has analizado tu ADN?
He mirado algunos de mis genes, me he utilizado en experimentos. Bueno, para comprobar si se hacían bien los experimentos, como control, que llamamos.
Es que me gustaría saber hasta qué punto, si yo analizase los... Bueno, yo no puedo analizar los míos. Si tú analizases los míos o cualquier profesional, ¿qué respuestas encontraría yo a preguntas que me hago? ¿Alguna? ¿O...?
Yo creo que cometeríamos un sesgo de confirmación, que se llama. Es decir, encontraríamos lo que esperábamos encontrar, porque es muy difícil ver en un determinado gen una variante que te asegure que te va a ocurrir algo. Como digo, hay muchas predisposiciones y hay inclinaciones. Es decir, vamos a un ejemplo extremo. Hay una variante genética de un determinado gen que teóricamente hace a los individuos más agresivos, ¿no? Eso no garantiza que el que tenga esa variante agresiva...
Sí, bueno, podemos hablar de hombre recolector, hombre cazador, mujer recolectora, que este es uno de los grandes debates, ¿no? Es decir, ¿esto es porque el hombre fue el que empezó a cazar y ese hábito, esa costumbre, ese paso de los años, ese paso entre generaciones se ha quedado en nuestro cerebro o de verdad en nuestros genes el hombre es cazador y la mujer es recolectora?
Es que es un ejemplo demasiado simplificado. Yo no diría que los hombres somos cazadores y las mujeres recolectores. Pero mira, retomo con lo de la agresividad. Los hombres somos, en promedio, más agresivos que las mujeres en agresión directa física. Uh-huh. Por razones casi evidentes, porque somos más grandes.
Sí,
¿no?
Sí, están los datos ahí.
Y está en los datos. Ese gen del que hablaba hace un momento, que tiene variantes que hacen a unos individuos más agresivos que otros, es un gen que las variantes agresivas están mucho más presentes en los hombres. Uh-huh. Sí somos algo más agresivos por naturaleza, pero de nuevo, en promedio, uh-huh. los hombres por naturaleza. Y eso se ve reflejado. No justifica nada, ni mucho menos al revés, porque lo que... también nos dice la genética, es que independientemente de la variante genética que tú tengas, te puedes sobreponer a ella. Y aquí vuelvo al castor.
Uy, eso es interesantísimo.
Nosotros podemos tener esa variante agresiva, pero eso es un gen que fabrica una proteína, no te obliga a coger un arma y disparar. Eso es tu comportamiento que pasa después por un montón de filtros. Y digo que con esto vuelvo al castor, porque nosotros tenemos esa capacidad, como te decía al principio, de sobreponernos muy bien a lo que dicen nuestros genes. Esos comportamientos innatos que en el castor es tengo que construir esta casa y le pongas lo que le pongas, la construye y si se la destruye la vuelve a construir, porque de alguna manera es un programa inevitable. En nosotros son elecciones, hay predisposiciones. Por eso, aunque uno tuviese la variante más agresiva, no podría utilizar la genética como justificante de lo agresivo que se comporta, porque eso simplemente fabrica un receptor de una hormona. Luego tú, tus manitas las puedes dejar detrás en tu espalda y no pegar a nadie, aunque tengas esa variante, que hay muchas más etapas en el proceso, hay muchos más filtros.
¿Hay todavía piedras rosetas escondidas en nuestros genes? Es decir, ¿hay todavía grandes respuestas dentro que no conocemos?
Sí, muchísimas. Muchísimas. La verdad es que estamos en un momento fascinante en que estamos respondiendo a muchas preguntas a toda velocidad. La cantidad de información que producimos es tremenda, pero yo creo que siguen siendo más las respuestas que faltan que las que tenemos.
Sí, ¿no? Que las que ofrece. Bueno, me parece. ¿A ti qué te parece todo? No,
apasionante. Absolutamente apasionante. Y ves cómo la entrevista la has hecho tú y no he hecho yo. No le hemos preguntado a Miguel por qué yo no tengo pelo. Es por un gen de mi madre.
Sí, no es muy sencillo.
287 genes, creo recordar.
Exactamente, hay muchos genes implicados. Esa es otra constante de la genética. Nos gustaría que hubiese un gen que nos explicase cada cosa que queremos responder, pero siempre son muchos interaccionando. Entonces nos gustaría decir, a ver si hay un gen para la calvicie y reparo ese gen y ya no hay calvicie. Bueno, afortunadamente hay muchos otros trucos ahora, pero son muchos genes, 200 y pico, alrededor de 287, interactuando. Pero desde luego, lo que sí que es indiscutible, y en este caso no hay ninguna duda y no media ningún otro factor, es que es un rasgo genético, determinado genéticamente. Al que tiene esos genes, lo único que puede hacer es repararlo después.
Te ha tocado algún tiro. Qué apasionante, qué fascinante este rato, profesor Miguel Pita. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Un placer.
Y te invito más veces, ¿eh?, a hablar de genes. Y
cuando quieras, ya sabes, y ya lo habrás notado, que yo encantado.
Muchas gracias, amigo. Oye, Guti, hemos hablado de colas esta mañana, de filas, de locuras que hemos hecho por ir a un evento, por comprar algo. ¿Te han contado los oyentes algo?
Hombre, un montón. Somos profesionales de la cola aquí en España. Mira, por ejemplo, escucha a Carmen.
En los carnavales se hace hasta 3 noches de cola. Ahora no, ahora se hace por sorteo. Pero yo sé de quien ha estado 3 noches seguidas, se llevan su silla de playa y sus mantas y allí están toda la noche, hasta 3 días han pasado en cola.
Déjame decir una cosa, Guti, que es que se me ha olvidado mencionarlo en la entrevista. Si le ha gustado este rato sobre los genes y esta charla, quiero que se haga con un libro que a nosotros nos ha volado la cabeza, que es El ADN Dictador, lo que la genética decide por ti. Es de Miguel Pita. Miguel, perdóname, que es que no te había dicho nada del libro.
Nada, no te preocupes. Encantado de que lo promociones y encantado de que lo lean.
Me lo vas a firmar, ¿no?
Por supuesto, pero también encantado de venir a comentarlo aquí para el que no le eche el rato. Pero es ameno, ¿eh? Ya lo digo, que es ameno.
Esto que nos ha puesto Marcote me gusta mucho. ¿Esto qué es, Marco?
Esto es el motivo por el que vamos a hablar mañana de Willie Nelson. Es la primera cuando confluyen Snoop Dogg y Willie Nelson. Es un tema que se llama My Medicine, de Snoop Dogg, que les confluyen muchos gustos, el dominó, el pollo frito y otras cosas que les gustan.
Vamos
mucho
a ver, mañana dedicamos radio. Tenemos que ponerle un nombre a la sección, Radio Marco Talberto, no me gusta.
Mano a mano,
sí. Algo así, pero bueno, ya le encontraremos. Vamos a hablar de este concierto, de estos 2 días de concierto en homenaje a Willie Nelson por sus 90 años, que se ha juntado ahí la tira de gente. Deme un momento, Guti, adiós.
Hasta ahora.
Chao.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenas tardes, feliz Navidad.
Música navideña, recuerdos, anécdotas y familia.
Esta Nochebuena, Carlos Herrera se cuela en tu casa para poner banda sonora a la tarde con Herrera en familia y en Navidad.
Es una deliciosa tradición poder estar las Nochebuenas en esta franja horaria.
Este domingo, desde las 5 de la tarde, en COPE celebramos la Nochebuena juntos con Herrera en familia y en Navidad.
Síguelo también en cope.es y en tu móvil.
En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí.
Por eso este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Sabemos que no podrás rechazar este plan para estas Navidades. Por la compra y montaje de neumáticos Michelin, te regalamos una fantástica cesta de Navidad. Y es que en Talleres Euromaster sabemos lo que te mueve. Pide cita y consulta condiciones en la web.
Pues fíjate, el día que el barco pesquero salió del puerto, la suerte quiso que en él fueran también Rubén y Yago. Y aunque llevemos más de 4 meses en medio del océano, al otro lado del mundo, ellos me hacen sentir un poco más cerca de casa. Por eso, si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad, nos tocará a los tres.
No hay mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre, Lotería de Navidad. Todavía estás a tiempo de compartir un décimo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Se había confundido hasta ahora con el ajo negro, pero dos vecinos de Rivas Vacía, Madrid, acaban de descubrir que se trata de una nueva especie de ajo hasta ahora desconocida en España. Enseguida te amplío todos los detalles de este sorprendente descubrimiento. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid, pero antes quiero hablarte también de solidaridad, ahora que quedan ya pocos días para Navidad, algo que conocen bien en la Fundación Padre Arrupe, una institución que opera en El Salvador y que educa a niños de entornos vulnerables de ese país. Aurora de Ratos Salazar Simpson es la directora general de la Fundación Padre Arrupe de España. Aurora, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis?
Muy bien, Aurora, pues encantados de hablar contigo. Acabas de volver del Salvador. ¿Qué te traes de vuelta en la maleta? Cuéntanos.
Pues traigo muchísimas ganas de hacer más proyectos para poder educar a más niños. He estado ahora en la graduación de nuestros bachilleres que se licencian con nosotros, que han sido 126, y no sabes el orgullo para ellos, para sus padres y para mí también. Salen graduados con la doble titulación que nosotros damos, salvadoreña y española, y todos ya con unos planes de futuros muy definidos.
Qué bueno, qué bien. Oye, ¿y qué hacen cuando salen de vuestro colegio?
Pues todos nuestros alumnos van a la universidad. Ese es el éxito de la educación de alta calidad que nosotros damos, que luego les permite elegir lo que ellos quieren y ya van a la universidad y se convierten en la clase media del país, ya no necesitan más ayuda. Los más brillantes tienen becas y los demás trabajan y estudian al mismo tiempo, pero todos acaban sus estudios superiores.
Claro, y tienes que haber vivido momentos pues entrañables, ¿no?, con ellos.
Sí, sí, es muy, muy emocionante cuando te cuentan sus historias de vida, se acercan ellos, los padres, pues maltrato severo, muerte, drogas, tráfico de personas, son historias impresionantes. Me encantaría poder trasladaros todas ellas y las emociones que te hacen sentir cuando te las cuentan, la verdad.
Normal. Oye, ¿y qué necesitan para seguir con su labor?
Pues nosotros, ya saben todos vuestros oyentes que una educación como esta no es barata, pero si de verdad queremos acabar con la espiral de pobreza y radicalidad en la que viven, es la única manera. Entonces, si ellos, tus oyentes, creen lo mismo que nosotros, por favor que nos ayuden. Ahora que está acabando el año, que recuerden que con las deducciones fiscales que hay hoy en día, si nos donan 150 euros, se les va a devolver 120, o sea que solamente les va a costar 30, y con 150 euros yo educo a un niño al mes.
Claro.
Entonces, pues, si pueden ayudarnos, que nos ayuden, por favor.
Sí, sí, o sea que si yo transfiero 150 euros, en realidad solo me cuesta 30. ¿Y cómo lo hago, Aurora?
Sí, sí, o sea, tú haces una transferencia por 150, es decir, desembolsas 150, sí, pero Hacienda automáticamente, yo mando esa información y Hacienda automáticamente en la declaración de la renta del año que viene te resta 120, entonces te devuelve ese dinero, claro. Entonces a ti en el fondo solamente te ha costado 30. Tienen toda la información en nuestra web www.fundacionpadrearrupe.org. Así es que anímense y ayúdenos a transformar vidas.
Bueno, pues ahí dejamos esa información, fundacionpadrearrupe.org, para ayudar a todos estos niños a salir adelante. Aurora de Rato Salazar Simpson, directora general de la Fundación Padre Arrupe de España, gracias por estar con nosotros y feliz Navidad.
Muchísimas gracias a vosotros y feliz Navidad a todos.
Bueno, y ahora enseguida nos vamos hasta Rivas.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Cuando hace chuchuc las retiras y te quedan unas almejitas que...
Pero Juan, si en vez de pescadero tendrías que haber sido chef, ¿cómo sabes tanto?
Todo lo he aprendido siempre aquí, de los clientes.
En Ahora Más llevamos toda la vida aprendiendo de ti para que disfrutes la Navidad como a ti te gusta.
No te quedes sin probar el cochinillo de Castilla y León por medios enteros a 15,99 euros el kilo.
Ahora Más, la Navidad como a ti te gusta.
Desde hace más de 60 años, Perodri, porque en joyería hay cosas que no cambian. La calidad más exclusiva de las creaciones de nuestro propio atelier y la tradición joyera que combina el saber hacer con diseños de tendencia. Los diamantes más extraordinarios, las joyas más deseadas y las marcas más prestigiosas de relojería en Perodri Joyeros, Serrano 17.
Servipack, el transporte urgente de Madrid. Tarifa plana, todos los envíos al mismo precio. Servipack, 4 repartos al día con entrega en 4 horas. Servipack, tú eliges.
Excelentia presenta 2 óperas en el Auditorio Nacional de Madrid en versión escenificada.
El día 5 de enero, la ópera Aida de Verdi, y el día 18 de enero, La Traviata. 2 de las óperas más emblemáticas de la historia de la música.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, los días 5 y 18 de enero, Aida y La Traviata.
Regala música por Navidad con Excelentia.
El colágeno con magnesio de Naturtierra contribuye al funcionamiento normal de nuestros músculos y al mantenimiento de huesos y cartílagos. Colágeno con magnesio de Naturtierra, de Laboratorio Sinsa Diet. Calidad al mejor precio. De venta en supermercados y grandes superficies. Complementa tu vida,
Naturtierra. ¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Y ahora quiero hablarte de Los Nogales. Hace 45 años este grupo, Los Nogales, inauguraba su primer centro en Madrid, un grupo 100% familiar donde el servicio de calidad y los mejores profesionales han hecho del bienestar de los mayores su sello de identidad. 45 años después ahí están, ¿eh? Los Nogales es sinónimo de experiencia, capacidad y también de proximidad, porque sus 7 residencias y 3 centros de día están dentro de la ciudad, convirtiéndolos en líderes de Madrid. Tienes más información en este teléfono 91-331-3101 o en su página web los-nogales.es. En Madrid, ya sabes, elige experiencia con Los Nogales. A ver si lo digo bien. Allium thuringii, creo que se pronuncia así. Así se llama la nueva especie de ajo cuya existencia se desconocía en España y que ha sido descubierta en Rivas Vacía, Madrid. Uno de los artífices de este hallazgo es Enrique Luengo, observador de meteorología, que acaba de jubilarse. Enrique, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
No sé si lo he pronunciado bien.
Allium. En lugar de Allium, Allium, porque Allium es latín realmente.
Claro, claro. Hoy tengo el latín ya muy, muy olvidado, Enrique. Bueno, ¿cómo habéis descubierto que este ajo era una especie nueva?
Pues por casualidad y porque conozco así las especies parecidas y las que hay, las que puedo encontrar, ¿no? Y me pareció una cosa rara y nos pareció cada vez más rara a medida que íbamos investigando en ella, hasta que ya dimos con algún experto internacional que nos situó perfectamente e identificó la planta, ¿no?
Qué bueno. Oye, ¿y por qué solo se da en Rivas y qué condiciones óptimas tiene esta región para que aquí sí sobreviva?
Pues mira, era una planta que antiguamente estaba descrita de los alrededores de Madrid, de la estación de Delicias, de Vallecas, del Cerro Negro, de Vicálvaro, de Rivas, de Jarama con B, o sea, de los tiempos de finales del siglo XIX y principios del XX. Y esa planta descrita como Allium nigrum, como ajo negro, desapareció y ya no se volvió a ver. Entonces yo cuando la descubrí pensaba que había redescubierto el desaparecido Allium nigrum, el ajo negro. Uh-huh. Pero realmente luego al verlo, al compararlo realmente con que le conocía yo también, con el Allium nigrum de verdad, cuando floreció y todo eso, vi, pero digo, bueno, si aquí hay cosas muy diferentes, ¿no? Y empezamos a ver y había cosas diferentes en todas las partes de la planta. En la planta, en las hojas, en las raíces, en los bulbillos. Y entonces ya con esos datos ya sí que fuimos a buscar y lo identificamos por fin.
Ajá. Oye, ¿y se puede consumir actualmente?
No creo. Hay animales que se lo comen, o sea, los jabalíes o los conejos sí se lo comen, o sea, que probablemente sea consumible realmente. Pero como tú comprenderás, una planta que ahora mismo está en peligro crítico de extinción, pues no es muy recomendable. Ojalá se pudiese consumir porque hubiese tanto que se pudiese coger en el campo, igual que se coge otro tipo de ajos de la familia Allium, como los puerros.
Claro.
Los puerros silvestres, vamos. O sea, que eso se venden y se consumen.
Ajá. Bueno, pues nada. Oye, tú eres un descubridor nato, ¿no? ¿Qué te gustaría descubrir? Porque también veo por aquí que también habéis descubierto...
A mí me gustaría más que descubrir sería ver las especies desarrollarse como Dios manda en su medio, ¿no? Y, por ejemplo, este tipo de ajo apareció en estas zonas que te digo, de los bordes, sí, de Madrid, porque hay un tipo de suelos muy especiales, con unas arcillas,
sí,
que se expanden mucho y que es difícil vivir sobre ellas. Entonces hemos descubierto que hay toda una vegetación,
bueno,
que vive sobre este tipo de arcillas, ¿no? Lo que pasa es que estas arcillas también,
sí,
son muy fértiles, entonces la agricultura realmente ha usado el territorio tanto que están desapareciendo estas plantas, ¿no?
Enrique, otro día charlamos más contigo, que yo creo que tienes para hablar mucho rato. Enrique Luengo, observador de meteorología que acaba de jubilarse y que nos ha atendido desde Rivas hacia Madrid. Gracias, hasta otro día.